Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro tercero, La conducta cristiana. Capítulo 5, La moralidad sexual. Hemos de considerar ahora la moralidad cristiana en cuanto al sexo, en cuanto a lo que los cristianos llaman la virtud de la castidad. La regla cristiana de la castidad no debe ser confundida con la regla social del pudor ni la decencia con el decoro. La regla social del decoro establece cuánto es lo que del cuerpo humano se puede mostrar y qué temas se pueden tratar y con qué palabras, según las costumbres de un círculo social dado. Mientras la regla de la castidad es la misma para todos los cristianos y para todas las épocas, la regla del decoro puede variar. Una muchacha de las islas del Pacífico que apenas si lleva ropa alguna, y una dama victoriana vestida de pies a cabeza, pueden ser igualmente pudorosas, decorosas o decentes, de acuerdo con las normas imperantes en sus sociedades. Y ambas, por lo que tiene que ver con el vestido, pueden ser igualmente castas o igualmente impúdicas. Parte del lenguaje que empleaban las mujeres castas del tiempo de Shakespeare era el que en el siglo XIX solo una mujer completamente pervertida emplearía. Cuando alguien rompe las reglas de lo que es apropiado en su propia época y lugar, si lo hace para excitar su propia concupiscencia o la de otros, está yendo contra la castidad. Pero si lo hace por ignorancia o por descuido, solo se le puede acusar de malos modales. Cuando, como tan a menudo sucede, una persona rompe estas reglas sociales en forma desafiante para asombrar u ofender a otros, no necesariamente es falta de decencia, sino falta de amor. Porque es falta de amor derivar placer de lo que molesta a los demás. No creo que una norma demasiado estricta o remilgada en cuanto a lo que es apropiado socialmente sea prueba alguna de castidad ni que le ayude en algo. Por lo tanto, considero buena la gran lenidad y simplificación de la regla que ha tenido lugar en nuestros días. Sin embargo, tal como están las cosas, esto trae sus inconvenientes, porque gente de diferentes edades y de diferentes tipos no reconocen la misma norma y apenas si sabemos el terreno que pisamos. Mientras dure esta confusión, creemos que las personas viejas o anticuadas deberían tener sumo cuidado de no suponer que la juventud o los emancipados son gentes corrompidas, cuando de acuerdo con las antiguas normas están procediendo inapropiadamente. A su vez, los jóvenes no deberían decir que sus mayores son mojigatos o puritanos, por el hecho de que no se adapten fácilmente a las normas nuevas. Un deseo real de creer todo lo bueno que podamos de los demás, y hasta donde podamos hacer que ellos se sientan bien, resolverá muchos de los problemas. La castidad es la más impopular de las virtudes cristianas. No hay cómo salir de ella. La antigua regla cristiana es que cada quien se case y sea fiel a aquel con quien se ha desposado, o de lo contrario que haya abstinencia total. Esto es tan difícil y tan contrario a nuestros propios instintos, que obviamente o el cristianismo se haya equivocado, o nuestro instinto sexual, tal como lo es ahora, se ha desviado. O la una o la otra cosa. Por supuesto que, siendo como somos, cristianos, pensamos que es el instinto sexual el que se ha desviado. Pero tenemos otras razones para pensar así. El propósito biológico del sexo es tener hijos, tal como el propósito biológico de la comida es reparar el cuerpo. Si comemos cada vez que nos sintamos inclinados a hacerlo y en la cantidad que se nos antoje, lo más cierto es que la mayoría de nosotros comerá demasiado, pero no extremadamente demasiado. Uno puede comerse la ración de 2, pero no la de 10 personas. El apetito va un poco más allá de su propósito biológico, pero no hasta lo exagerado. Pero si un joven con buena salud da rienda suelta a su apetito sexual cuantas veces se le antoje, y si en cada acto de estos el resultado es un bebé, en el espacio de unos 10 años fácilmente habrá llegado a poblar una pequeña aldea. este apetito habrá llegado a un ridículo y absurdo exceso en su función. O veámoslo en otra forma. Se puede conseguir mucho público para un acto de striptease en que una muchacha se desnuda en el escenario. Ahora supongamos que vamos a un país donde podamos llenar un teatro solamente por llevar un plato cubierto al escenario y poco a poco irlo descubriendo hasta que un poco antes de que las luces se apaguen, todos pueden ver que solo contiene una costilla de cordero o un pedacito de jamón. ¿No pensaríamos por ello que en tal país algo anda mal con el apetito de comer? Y cualquiera que haya crecido en un mundo diferente, ¿no pensará que igualmente hay algo raro y anormal en cuanto al estado del instinto sexual entre nosotros? Un crítico dijo que si hallara un país en el cual tales actos de striptease con la comida fuera popular, llegaría a la conclusión de que el pueblo de tal país se hallaba consumido por el hambre. Por supuesto que lo que él quiere decir es que lo que hay implícito en estos actos de striptease no es la corrupción sexual, sino inanición sexual. Estoy de acuerdo con él en que si en alguna tierra extraña halló que actos similares con costillas de cerdo fueran populares, una de las posibles explicaciones que se me ocurriría sería la del hambre. Pero el paso siguiente sería el poner a prueba nuestra hipótesis para hallar si en efecto era mucha o poca la comida que se consumía en aquella comunidad. Si la evidencia muestra que era mucho lo que se comía, claro es que tendríamos que abandonar la hipótesis de la inanición y tratar de pensar en otra. En la misma forma, antes de aceptar la inanición sexual como la causa del striptease, tendríamos que buscar evidencia de que en efecto hay más abstinencia sexual en nuestros días que en épocas cuando el striptease era desconocido. Claro que no existe tal evidencia. Los contraconceptivos han hecho que la indulgencia sexual sea mucho menos costosa dentro del matrimonio y más segura fuera de este que nunca antes. Y la opinión pública es menos hostil a las uniones ilícitas y aún a la perversión que lo que lo ha sido desde los tiempos del paganismo. No es la hipótesis del hambre la única que podemos concebir. Todos saben que el apetito sexual, al igual que los demás apetitos, crece con la indulgencia. El que está pasando hambre puede pensar mucho en la comida, pero lo mismo hace el glotón. Al atiborrado de comida, tanto como al que tiene hambre, le gustan los estímulos. Y hay aquí un tercer punto. Vemos que son pocos los que desean comer cosas que no sean comida, o hacer cosas con la comida que no sea comerlas. En otras palabras, las perversiones en cuanto al apetito de la comida son raras. Pero las perversiones del instinto sexual son numerosas, difíciles de curar y espantosas. Siento tener que entrar en todos esos detalles, pero es necesario. Es que a ti y a mí, durante los últimos años, nos han estado embutiendo todo el día buenas y sólidas mentiras en cuanto al sexo. Se nos ha dicho hasta enfermarnos de oírlo, que el deseo sexual está al mismo nivel que cualquiera de nuestros deseos naturales, y que si abandonamos la tonta y anticuada idea victoriana de reprimirlo, todo el jardín será esplendoroso. Y esto no es verdad. En el momento mismo en que consideramos los hechos libres de propaganda, vemos que no es así. Se nos dice que el sexo se ha convertido en un asco porque lo teníamos reprimido. Pero durante los últimos 20 años no ha sido reprimido. De él se charla todo el día. Y sin embargo continúa siendo un asco. Si su represión hubiera sido la causa de la dificultad, el ventilar el tema a la luz del día lo habría remediado. Pero no ha sido así. Creo que es todo lo contrario. Creo que la raza humana lo reprimió originalmente porque se había vuelto un asco. La gente moderna siempre está diciendo, el sexo no es nada de lo cual debamos avergonzarnos. Con eso puede ser que quieran dar a entender dos cosas. Quizá quieran decir, no hay nada de qué avergonzarse de que la raza humana se reproduzca de cierta forma, ni en el hecho de que esto dé placer. Si esto es lo que quieren decir, está bien. El cristianismo dice lo mismo. No es el hecho en sí ni el placer que él produce lo que constituye la dificultad. Los antiguos maestros cristianos decían que si el hombre no hubiera caído, el placer sexual, en lugar de ser menos de lo que ahora es, habría sido mayor. Sé que algunos cristianos mal informados han hablado como si el cristianismo pensara que el sexo, o el placer o el cuerpo fueran malos en sí, pero estaban equivocados. El cristianismo es casi la única entre las grandes religiones que aprueba por entero lo que es el cuerpo. Cree que la materia es buena, que Dios mismo tomó un cuerpo humano, que en el cielo recibiremos cierto tipo de cuerpo que va a ser una parte esencial de nuestra felicidad, nuestra belleza y nuestra energía. El cristianismo ha glorificado el matrimonio más que cualquiera otra religión, y casi todas las más sublimes poesías amorosas que hay en el mundo han sido producidas por cristianos. Si alguien dice que el sexo en sí es malo, el cristianismo lo contradice de inmediato. Claro está que cuando algunos dicen el sexo no es nada de lo cual debamos avergonzarnos, lo que quieren decir es el estado al cual el instinto sexual ha llegado no es nada de lo cual debamos avergonzarnos. Si esto es lo que quieren decir, creo que están equivocados. Creo que tenemos que estar avergonzados. No hay nada vergonzoso en el placer que se disfruta al comer. Sería causa de vergüenza si la mitad del mundo hiciera con la comida el principal interés de sus vidas, y gastara su tiempo en contemplar pinturas de comida saboreándola con la boca hecha agua. No voy a decir que alguien de nosotros individualmente sea el culpable de la situación que ahora atravesamos. Nuestros antepasados nos han transmitido organismos que se hallan desequilibrados en este respecto. Nos hallamos rodeados de propaganda que incita a la impudicia. Hay quienes desean que nuestro apetito sexual se mantenga al rojo vivo para de ello derivar ganancias pecuniarias. Por supuesto que un hombre con una obsesión es un individuo que ofrece poca resistencia a lo que se le quiera vender. Dios conoce la situación en que estamos. No nos juzgará como si no tuviéramos dificultades que vencer. Lo que importa es la sinceridad y la perseverancia de nuestra determinación de vencerlas. Antes de ser curados, debemos tener el deseo de ser curados. Quienes en realidad deseen recibir ayuda, la recibirán. Pero para mucha gente moderna, aún este deseo es cosa difícil. Es difícil pensar que deseamos algo cuando en realidad no lo deseamos. Hace ya tiempo que un famoso cristiano me dijo que cuando era joven oraba constantemente que pudiera tener castidad. Pero que años más tarde se dio cuenta de que cuando sus labios decían, «Señor, hazme casto», su corazón secretamente añadía, «Pero por favor, no todavía». Esto también sucede con oraciones que se hacen por otras virtudes. Pero existen tres razones por las cuales ahora es especialmente difícil para nosotros desear y menos lograr la castidad completa. En primer lugar, nuestras naturalezas desequilibradas, los demonios que nos tientan y toda la propaganda contemporánea a favor de la concupiscencia se combinan para hacernos sentir que los deseos a los cuales estamos oponiendo resistencia son tan naturales, tan saludables y tan razonables, que casi es una actitud perversa y anormal el resistirlos. Cartel tras cartel, película tras película, novela tras novela, asocian la idea del ejercicio sexual a voluntad con la idea de salud, normalidad, juventud, franqueza y buen humor. Y esta asociación es una mentira. Como todas las grandes mentiras, se basa en una verdad. La verdad que ya hemos mencionado de que el sexo en sí mismo, fuera de los excesos y las obsesiones que han crecido a su alrededor, es normal, saludable y todo lo demás. La mentira consiste en la sugestión de que cualquier acto sexual que nos veamos inclinados a practicar en el momento es también saludable y normal. Esto, bajo cualquier punto de vista concebible y bien aparte del cristianismo, debe ser una insensatez. El someternos a todos nuestros deseos obviamente nos lleva a la impotencia, a la enfermedad, a los celos, a las mentiras, al encubrimiento y a todo cuanto es contrario a la salud, al buen humor y a la franqueza. Porque para que haya felicidad aún en este mundo, es necesario que haya muchísima restricción. Decir que todo deseo cuando es vigoroso es saludable y razonable no tiene sentido. Todo hombre cuerdo y civilizado debe tener una serie de principios por los cuales escoge rechazar algunos de sus deseos y dar satisfacción a otros. Algunos lo hacen basándose en principios cristianos, otros en principios higiénicos, otros en principios sociales. El conflicto real no está entre el cristianismo y la naturaleza, sino entre el principio cristiano y otros principios en control de la naturaleza. Porque la naturaleza en el sentido de deseo natural de todas maneras tiene que ser controlada, a menos que nos propongamos arruinar nuestras vidas. Los principios cristianos son, lo reconocemos, más estrictos que los demás. Pero hay que tener en cuenta que recibimos ayuda para obedecerlos, lo que no sucede al querer obedecer los otros. En segundo lugar, son muchas las personas que se abstienen de tratar seriamente de guardar la castidad cristiana porque piensan antes de intentarlo que es imposible. Pero cuando una cosa se ha de intentar, nunca hemos de pensar en su posibilidad o imposibilidad. Frente a una pregunta opcional en un examen, uno considera si puede o no contestarla. Frente a una pregunta que es obligatoria, se debe hacer con ella lo mejor que se pueda. Se pueden obtener algunos puntos con una respuesta imperfecta, pero no obtendremos ninguno si no la contestamos. Y esto no sucede solamente en los exámenes. También en la guerra, en trepar montañas, en aprender a patinar o a nadar, o a montar en bicicleta, o aún al abrocharse uno un cuello duro con dedos helados. La gente con frecuencia hace lo que parecía imposible antes de hacerlo. Es maravilloso lo que se puede hacer cuando existe la obligación de hacerlo. Podemos estar seguros, ciertamente, de que la castidad perfecta, al igual que la caridad perfecta, no se puede obtener por los meros esfuerzos humanos. Se ha de buscar la ayuda de Dios. Y aun cuando se busca tal ayuda, por largo tiempo puede parecer que no se obtiene, o que se nos da menos de lo que estamos necesitando. No importa. Después de cada fracaso, demándese el perdón, levántese e inténtese de nuevo. Muy a menudo con lo que Dios primero nos ayuda no es con la virtud misma, sino con el poder de intentarlo siempre otra vez. Porque por importante que pueda ser la castidad, o el valor, o la responsabilidad, o cualquiera otra virtud, este proceso nos entrena en los hábitos del alma que son todavía mucho más importantes. Cura nuestras ilusiones en cuanto a nosotros mismos y nos enseña a depender de Dios. Aprendemos por una parte que no podemos confiar en nosotros mismos ni aún en nuestros mejores momentos, y por la otra que no hay necesidad de que nos desesperemos en los peores, porque nuestros fracasos no son perdonados. Lo que sí es fatal es sentirse contento con algo menos que la perfección. En tercer lugar, hay quienes a menudo entienden mal lo que la psicología enseña en cuanto a las represiones. Ella nos enseña que el sexo reprimido es peligroso. Pero reprimido aquí es un término técnico. No significa suprimido en el sentido de negado o resistido. Un deseo o un pensamiento reprimido es aquel que ha sido arrojado al subconsciente, generalmente a edad muy temprana, y que puede llegar a la mente solo en una forma disfrazada e irreconocible. La sexualidad reprimida no le parece sexualidad al paciente. Cuando un adolescente o un adulto se haya empeñado en resistir un deseo consciente, no está tratando con una represión, ni corre el más mínimo peligro de crear una represión. Por el contrario, los que seriamente están intentando ser castos están más conscientes y pronto saben más en cuanto a su propia sexualidad que cualquiera otro. Llegan a conocer sus deseos como Wellington conocía a Napoleón o como Sherlock Holmes conocía a Moriarty, como un atrapador de ratas conoce a las ratas o como un plomero conoce la tubería que está rota. La virtud, aún el intento de virtud, trae luz. El exceso produce tinieblas. Finalmente, aunque ya he tenido que hablar con alguna extensión en cuanto al sexo, quiero dejar lo más claro posible que el centro de la moralidad cristiana no radica aquí. Si alguien piensa que los cristianos consideran la impudicia el vicio supremo, está muy equivocado. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos entre todos los pecados. Los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer que otro cargue con la culpa, el de dominar, mangonear y echar a perder los deportes, el placer de la difamación, los placeres del poder y del odio. Porque existen dos cosas dentro de nosotros que compiten con el tipo de individuo que podemos tratar de llegar a ser. Son el yo animal y el yo diabólico. El yo diabólico es el peor de los dos. Es por ello que un santurrón presumido que asiste a la iglesia puede que esté más cerca del infierno que una prostituta. Pero claro está que lo mejor es no ser ni lo uno ni lo otro.